Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy continuamos con la serie titulada Dejando un legado que perdura, donde nos habla sobre el legado que debemos heredar a la siguiente generación. Además de nuestra fe, la Biblia nos da los tres valores más importantes: la fe, la esperanza y el amor. La fe declara las cosas por adelantado, para después experimentarlas. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que hay una conexión entre nuestras palabras y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: "En la lengua hay poder de vida y de muerte". Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza, Dejando un legado de fe.
Si permitieran que Jesucristo tome el control de sus vidas, si permiten que el Espíritu Santo viva a través de ustedes, no van a ser perfectos, pero si permiten que Dios viva en ustedes, pueden convertirse en personas piadosas, pueden convertirse en un hombre en el que su esposa confíe y que ame. Pueden convertirse en un padre que sus hijos admiren. Pueden convertirse en un hombre en el que la gente que te rodea sabe que puede contar contigo. Puedes convertirte en esa persona con la ayuda de Jesucristo. Eso motiva el cambio. No decir las cosas como son, sino como pudieran ser, como debieran ser y como Dios quiere que sean. Anunciarlo, declararlo por adelantado. Cada nueva meta de la iglesia de Saddleback era anunciada con fe y era anunciada por adelantado y antes de que cualquiera lo creyera. Cada una de ellas las anunciaba con fe por adelantado y antes de que alguien lo viera o creyera que eso podía pasar. Decía, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a suceder. Así funciona la fe. De hecho, así funciona tu salvación. Romanos 10:10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. En otras palabras, no eres salvo por tus obras, ni tus buenas acciones, sino por tu fe. No habla de declarar tus pecados, habla de declarar tu confianza en Dios. Por eso, al final de cada mensaje, inclinamos nuestras cabezas, oramos y decimos, pongo mi confianza en ti, Jesucristo. Eso es declarar mi fe. Decimos esta oración en casi todos los cierres de mensajes. Así confesamos nuestra fe a Dios. El bautismo es una declaración pública de fe, es decir, he puesto mi confianza en Cristo. Anunciarlo para poderlo experimentar, declararlo para poderlo experimentar. Jesús iba caminando un día por la calle y un centurión, un soldado romano, se le acerca y le dice, Señor, tengo un siervo enfermo, necesito que lo sanes. Y Jesús le dijo, vamos a sanarlo. Y el centurión le dice, no quiero molestarte. Señor, no necesitas ir a mi casa, solo dilo. Soy un hombre de autoridad que tiene personas bajo su cuidado. Tengo siervos y cuando digo las cosas, se hacen. Así que no tienes que ir a la casa, Señor. Simplemente di las palabras y con eso sé que mi siervo sanará. Y Jesús vio al centurión y le dijo, no había encontrado un hombre con tanta fe en todo Israel. ¿Por qué? Porque él entendió que la fe se anuncia para poderla experimentar. Número 5. Fe es darlo aun cuando no lo tengo. Eso definitivamente es una prueba de fe. El ser generoso. Hay una conexión. Dios usa nuestras finanzas para ponernos a prueba. La Biblia nos cuenta la historia del primero de la lista del Salón de la Fama de los héroes de la fe en Dios. Este hombre era Abel, que tenía un hermano llamado Caín. ¿Sabes por qué llegó al Salón de la Fama de la fe? Fue porque hizo una gran ofrenda. Fue algo sorprendente. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre pagar una deuda o diezmar? Eso es una prueba. Dios te está poniendo a prueba. Esto es lo que dice Hebreos 11:4 de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Aquí habla de su actitud de fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y por eso Dios lo declaró justo y aceptó su ofrenda. Dios no se fijó en lo que dio, sino cómo ofrendó. Muchos de ustedes no lo comprenden. No importa cuánto ofrenden, sino cómo lo hagan. No es la cantidad, es la actitud. A Dios no le importa cuánto des, sino la actitud al hacerlo. Ofrendas y diezmas con miedo o con fe. Porque hay esas dos formas de hacerlo. Cuando diezmas con miedo, pensamos en que esperamos que no nos haga falta. Sabemos que ayudamos a otras personas, pero creemos que es dinero que vamos a necesitar y tememos que nos haga falta al entregarlo. Pero si vengo y doy una ofrenda, si le doy a algún ministro o si le doy a alguien y temo que me va a hacer falta ese dinero, regularmente me aferro a ese dinero. Pero no, mejor no des ese dinero. Ofrendar con miedo no cuenta y no te da puntos. Dar en fe es dar porque conoces a Dios y sabes que Él va a cuidar de ti. Él ha hecho más promesas acerca de cubrir tus necesidades y de dar, más que otras promesas en la Biblia. Das porque confías en Él. Puedes dar por razón o por revelación. Si quieres convertirte en una persona de fe, tienes que aprender a dar por revelación. ¿Qué es dar por razón? Bueno, cuando hago esto, es ver mi presupuesto, ver cuánto dinero tengo en el banco y digo, esto es lo que puedo dar este mes y es razonable. Y hago una decisión racional en base a lo que creo que puedo dar. Pero eso no necesita fe. Incluso un ateo pudiera donar algo racionalmente. De hecho, lo hacen todo el tiempo. Eso no requiere nada de fe. Dar por revelación es cuando le pregunto a Dios cuánto Él quiere ofrendar a través de mí. ¿Cuánto quieres que confíe en ti en esta situación en particular? No es racional. No es racional, es por revelación. Él te dice cuánto quiere dar a través de ti. Y un ejemplo de esto está en 2 Corintios 8, 2 y 3. Rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y está hablando de la gente de Macedonia. ¿Cómo hacemos esto? Dar a pesar de que no tengas. Uno de los ejecutivos más reconocidos del condado de Orange me dijo hace años, Rick, le dices a los líderes y dueños de negocios que el mejor tiempo para diezmar es cuando su empresa se está hundiendo, cuando van en picada. Y sí, ese es el mejor tiempo para diezmar, porque necesitas la ayuda de Dios en tu vida. Es una muestra de fe. Y nunca voy a olvidar esa prueba. Kay y yo hemos puesto a prueba en esto muchas veces, y uno de los ejemplos más fuertes fue en 1995, cuando construimos este edificio. Algunos conocen la historia, pero la mayoría no la sabe, que antes del edificio nos reuníamos en una carpa y decidimos hacer una ofrenda para este edificio. Kay y yo oramos para ver cuánto íbamos a dar y terminamos con una cantidad mucho mayor a la razonable. Definitivamente era más de lo que podíamos costear. Era irracional. Decidimos confiar en Dios con esa cantidad. Y después de eso, estaba leyendo la Biblia en Primera de Crónicas, donde habla de construir el templo de Jerusalén, el templo construido con la ofrenda más grande. $4 millones es lo que se donó para construir el templo de Jerusalén. 4 millones fue lo que Dios le dijo a David que ofrendara, y que lo anunciara públicamente para que Israel notara que él sacrificaba tanto como los demás. No pudiera permitir que alguien de aquí, de la iglesia de Saddleback, sacrificara más que nosotros, y nos hemos asegurado de esto por más de 25 años. Dios le dijo a David que anuncie su ofrenda, y él dice, vamos a construir un templo, y para eso necesitamos ofrendar, cada quien de lo que disponga. Mi ofrenda será esta cantidad de ganado, estos kilos de oro y estos kilos de plata. ¿Quién apoya con su ofrenda? Y con eso construyeron el templo. Dios me preguntó, ¿quién es el líder de Saddleback? Yo le dije, yo soy. Quiero que anuncies tu regalo. Pero en realidad, A mí no me gusta hacerlo. Pero Dios me dice, quiero que anuncies tu regalo, porque eso es un reto para los demás. Y yo no quería, porque no quería que se malinterpretara como si estuviera alardeando de mi ofrenda, ni tampoco me gustaría que hubiera personas que crean que no estoy dando suficiente o que crean que las manipulo para que ellas ofrenden. Y pues, para ser sincero, no me gusta la desaprobación de la gente. Así que ha sido una de las pocas veces en mi vida en las que le he dicho a Dios que no lo voy a hacer. Dios me dijo después que si quería su bendición en el edificio, necesitaba anunciar mi ofrenda. Y tuvimos un debate al respecto, porque de verdad no quería hacerlo. No quería que se malinterpretaran las cosas, ni que pensaran que presumo de eso. Prefería que me quitaran los dientes. Y después de seguir discutiendo con Dios, finalmente dije que sí. Y algunos de ustedes tal vez recuerden una etapa aquí que llamamos tiempo para construir, que fueron 4 semanas antes de hacer la ofrenda, y me levanté para decirles lo mucho que no quería hacer eso, pero que en la Biblia dice que el líder tiene que mostrar su ofrenda para que se note que estamos en esto juntos.
El cristianismo siempre está a una generación de la extinción. La razón por la cual tú estás aquí es porque alguien te contó acerca del Evangelio. La generación anterior nos heredó su fe. Si no lo hubiesen hecho, nadie de nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Ahora es nuestro deber heredar el Evangelio a la siguiente generación. Y su deber será pasarlo a la siguiente generación. Y la siguiente a la siguiente. Y así sucesivamente, como se ha hecho por generaciones. Debemos heredar nuestra fe, pero también nuestros valores. Pero, ¿qué valores son los que debemos heredar? La Biblia está llena de valores que perduran, pero hay 3 que son los más importantes y los más famosos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. El pastor Rick ha creado la serie Dejando un legado que perdura, compuesta de 4 enseñanzas. 1. La generosidad es amor en acción. 2. Dejando un legado de fe. 3. Dejando un legado de esperanza. Y 4. Viviendo bajo tus convicciones. Quisiéramos enviarte estas enseñanzas. Al hacer una contribución económica de cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te las enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete a su devocional y podcast diario. Ahora, regresemos con el pastor Rick.
No pudiera permitir que alguien de aquí, de la iglesia de Saddleback, sacrificara más que nosotros, y nos hemos asegurado de esto por más de 25 años. Dios le dijo a David que anuncie su ofrenda, y él dice, vamos a construir un templo, y para eso necesitamos ofrendar. Cada quien de lo que disponga. Mi ofrenda será esta cantidad de ganado, estos kilos de oro y estos kilos de plata. ¿Quién apoya con su ofrenda? Y con eso construyeron el templo. Dios me preguntó, ¿quién es el líder de Saddleback? Yo le dije, yo soy. Quiero que anuncies tu regalo. Pero en realidad, a mí no me gusta hacerlo. Pero Dios me dice, quiero que anuncies tu regalo, porque eso es un reto para los demás. Y yo no quería, porque no quería que se malinterpretara como si estuviera alardeando de mi ofrenda, ni tampoco me gustaría que hubiera personas que crean que no estoy dando suficiente o que crean que las manipulo para que ellas ofrenden. Y pues, para ser sincero, no me gusta la desaprobación de la gente. Así que ha sido una de las pocas veces en mi vida en las que le he dicho a Dios que no lo voy a hacer. Dios me dijo después que si quería su bendición en el edificio, necesitaba anunciar mi ofrenda. Y tuvimos un debate al respecto, porque de verdad no quería hacerlo. No quería que se malinterpretaran las cosas, ni que pensaran que presumo de eso. Prefería que me quitaran los dientes. Y después de seguir discutiendo con Dios, finalmente dije que sí. Y algunos de ustedes tal vez recuerden una etapa aquí que llamamos tiempo para construir, que fueron 4 semanas antes de hacer la ofrenda, y me levanté para decirles lo mucho que no quería hacer eso, pero que la Biblia dice que el líder tiene que mostrar su ofrenda para que se note que estamos en esto juntos. Les avisé que muchos de ustedes podrían malinterpretar lo que estaba diciendo, o que me juzgarían, y que ni siquiera sabía de dónde vendría el dinero porque era una cantidad irracional, pero que mi esposa y yo oramos y nos comprometimos a entregarla en los próximos 3 años para poder construir el edificio. Tragué saliva mientras me repetía lo torpe que sonaría decirlo y les dije, amigos, de verdad, no sé de dónde va a venir este dinero. Prácticamente daremos 2 años de nuestro salario por los próximos 3 años para construir el edificio. ¿Cómo vamos a vivir? No sé, pero así lo haremos. Por favor, oren por nosotros. Un mes después, ya casi era el fin de semana en el que daríamos la ofrenda especial, aún mordiéndome las uñas sin saber de dónde vendría el dinero, pero sabría que Dios abriría un camino para que nosotros pudiéramos lograrlo. Era viernes en 1993. Ese día recibo una llamada de la compañía de Sondervan Publishing y me dicen, Rick, queremos que escribas un libro que se llame Una iglesia con propósito y creemos que va a ser un bestseller. Este fue el libro que se publicó en 1995. Entonces me dicen que me van a enviar un avance de X cantidad de dinero. ¡Wow! Ya sé de dónde va a salir esta ofrenda especial. Y así fue como me paré el domingo frente a ustedes e hice el compromiso de construir este edificio en los próximos 3 años. Y les dije, no me van a creer, pero el viernes recibí una llamada de la editorial Sondervan y les conté cómo lo lograríamos. El lugar se volvió una fiesta, todos bailando, saltando y gritando y cantando. Había otras personas llorando. Kay era una de ellas, yo también. Fue una de las mejores experiencias de mi vida y recuerdo pensar, estoy tan contento de no haber reprobado esta prueba. Y casi la repruebo por mi propia necedad. Me hubiera perdido de esa bendición de haberme negado a lo que Dios me decía que anunciara públicamente. Y esa fue una lección que nunca olvidaré. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. No con las obras, lo primero que recibas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenará a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Él te dice que te va a bendecir. Dice, vamos, juega esto conmigo. Tú me das, yo te regreso y veamos quién gana. 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. Dar con fe es poner a Dios primero. Número 6. La fe es agradecer a Dios antes de recibirlo. Creer aun cuando no lo veo. Obedecer cuando no lo comprendo. Persistir cuando no siento hacerlo. Anunciarlo para poderlo experimentar. Dar, aun cuando no tengo, y agradecer a Dios antes de recibirlo. La Biblia nos da un ejemplo de este tipo de fe. En Hebreos 11:30 dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto y cuando él muere, José toma el cargo. Y luego los lleva a la tierra prometida. Es su país, pero por 400 años no estuvieron ahí y muchas personas habitaron entonces las tierras. En ese tiempo, Jericó era una de las ciudades más protegidas y tenían unos muros enormes. Así que los de la ciudad creen que no hay forma que un grupo de esclavos fueran a derribar a la ciudad más fortificada del mundo. Así que por 6 días, la nación de Israel estaba confiando en Dios, caminando alrededor de la ciudad de Jericó en silencio y agradeciéndole por adelantado. Eso debió de ser bastante extraño para los habitantes de Jericó. ¿Qué hacen? ¿Por qué caminan alrededor de la ciudad tan sigilosa y silenciosamente? Y bueno, el 7º día les dijeron que hicieran sonar los cuernos porque iban a celebrar. Y eso hicieron, tocaron música y cantaron dándole gracias a Dios por entregarles la ciudad antes de que eso pasara. Las paredes se derrumbaron y así fue como Josué tomó las riendas de la batalla de Jericó. Eso fue algo sorprendente. La fe es agradecer antes de recibirlo. La fe no es creer que Dios puede hacer algo porque Él puede hacerlo. Creas o no. La fe no es esperar que haga algo, es tener esperanza. La fe es agradecer antes de recibirlo. Y tal vez se cuestionen el hecho de hacer esto, pero así es como funciona. Jesús dijo en Marcos 11:24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. No le rogamos a Dios, sino que le agradecemos por adelantado. ¿Tengo que creer que Dios puede cumplirlo para obtenerlo? Sí, así es. Eso es la fe. Si le agradeces a Dios por adelantado, ahí está tu fe. Porque si le agradeces a Dios por algo que ya te dio, eso es gratitud. Si te diera un cheque de $1,000, ¿esperarías a cobrarlo para agradecerme? No, me agradecerías en ese mismo momento, a pesar de que el dinero no sea tuyo hasta que cobres el cheque, porque ese cheque es una promesa. Pero cuando yo te entregara ese cheque, me lo agradecerías. Me dirías gracias, Rick, y confiarías en que es un cheque real y que no va a botar, y confiarías en que tengo suficiente dinero en el banco para cubrir ese cheque. Pero Dios, si dice que algo va a pasar, así será. Fe es agradecer a Dios antes de recibirlo. Entonces, si Dios te dice que vayas a cazar una ballena gigante en un bote de remos, llévate con qué preparar ese animal gigante, porque seguramente vas a tener una buena cena. La Biblia dice en Mateo 9:29 que se haga con ustedes conforme a su fe. Quiero leerles la historia de Rob. Y dice, me gustaría compartir con ustedes lo que Dios nos ha enseñado a mi esposa Kim y a mí. Hemos aprendido a vivir en fe en 2 áreas específicas. Primero, en familia y segundo, en nuestras finanzas. Ha sido una gran prueba de fe cuando sufrimos de infertilidad, pero Kim quedó embarazada poco después de que nos casamos. Nunca olvidaré ese primer ultrasonido mientras el médico revisaba a mi esposa buscando un pequeño latido. Esa cinta terminó en el hospital donde la enfermera me dijo que las cosas no se verían muy bien y que yo tenía que estar listo para cuando le dijéramos a Kim.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Recibimos este mensaje desde Cuba. Hola, mi nombre es Roberto, tengo 31 años. Soy músico y sirvo en mi iglesia tocando la batería. Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Leo los devocionales cada día. A veces pienso que escucha mi vida porque en estos devocionales muchas veces son la respuesta a lo que necesito escuchar. Doy gracias a Dios porque está en mi vida, aunque no le conozca, Pastor Rick. Saludos desde Cuba.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.